Tubas y Tubos, episodio 370. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 370 del jueves 13 de marzo de 2025, en el que responderé a vuestras preguntas, que ya tengo varias acumuladas. Pero antes y como siempre, os quiero invitar a que os suscribáis a mi newsletter. En ella comparto contenido de valor en un formato cercano y distendido relacionado con la música, la educación musical y los instrumentos de viento metal en general, por supuesto, pero también la tuba y el bombardino en particular. Y prometo que no hago spam, suelo enviar un par de emails a la semana, no más. Así que únete ahora a la newsletter, que está formada por más de 1.600 personas. Puedes hacerlo en davidtuba.com/newsletter y os dejo los enlaces en las notas del programa. Y abordamos la primera pregunta, que es de Arci. Hola David, me gusta mucho tu trabajo y quería preguntarte cuál es la diferencia entre un bombardino en do y en si bemol. Soy nueva en esto y no sé cuál comprar. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y por tu pregunta. Y son dos las diferencias más importantes entre los bombardinos en do y si bemol. Bueno, la primera es que los bombardinos en si bemol, pues a nivel sonoro, tienen un sonido más profundo y bonito a lo largo de todo el registro. Y esta, pues seguramente es una de las razones por las que está totalmente extendido a nivel nacional e internacional. Sí que es verdad que en España todavía siguen quedando algunos bombardinos en do, pero la verdad que ya yo los veo cada vez menos. Y la segunda es la digitación, que cambia de uno a otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso del bombardino del do, la nota do se toca al aire, es decir, sin apretar ninguna válvula. Por el contrario, en el bombardino si bemol, esta nota es la que sale al aire, el si bemol, ¿no? Por lo que la digitación que se usa es totalmente distinta. Mi recomendación es que te compres un bombardino en si bemol compensado y además usando la digitación correspondiente al instrumento no transpositor que es, ¿no? Entonces aquí, si quieres saber más para que lo estudies en profundidad, te dejo un artículo al respecto titulado Las dos formas de tocar un bombardino, que puedes encontrar en mi blog, y te dejo los enlaces en las notas del programa, ¿vale? Ahí vas a entender muy bien cómo dentro de los bombardinos en si bemol hay dos formas de tocarlos, como instrumento transpositor o como instrumento no transpositor, ¿vale? Yo creo que eso te va a ayudar. Pero ya te digo que en mi opinión es bombardino en si bemol. Y ahora abordamos los bombardinos que puedes comprar. Como ya he dicho antes, bombardino en si bemol y compensado, ¿vale? Ya que así tienes un instrumento que te va a servir para muchísimo tiempo. Aquí la clave es el presupuesto, entonces te voy a dar algunas opciones. Si tienes un presupuesto de entre unos 1.500 y 2.000 euros, pues puedes valorar modelos como el MTP 115, que está disponible en la web de Sanganza. Si tienes un presupuesto menor, bueno, pues ahí, por ejemplo, entre 600 y 800 euros están los Monzani, que son ideales para empezar, funcionan bastante bien. Y la verdad que todos los profesores estamos muy contentos con este instrumento que, bueno, por una cantidad bastante razonable, es ideal para empezar. ¿Que tu presupuesto es menor aún? Bueno, pues podrías valorar cogerte un bombardino de plástico que ronda los 400 euros. Pero no es lo que yo recomiendo para empezar, ¿no? Porque, bueno, lo mejor es un instrumento de metal. Pero bueno, en el caso de que sea imposible acceder a un presupuesto de 600 o 800 euros, pues puedes empezar por el instrumento de plástico, el bombardino de plástico, pero siempre tienes que tener mucho cuidado porque son bastante frágiles, ¿vale? Así que espero haberte sido de utilidad y seguimos con la segunda pregunta, que es de Isabel. Hola David, mi nombre es Isabel, toco el clarinete y estoy cursando estudios en un conservatorio superior. Hace tiempo que te sigo y me parece muy interesante el contenido que compartes. En mi caso, el que está más enfocado a los músicos en general. Muchas gracias por todo tu trabajo. Pues nada, un placer, Isabel. Me atrevo a contactarte para ver si puedes arrojarme un poco de luz sobre un tema que me preocupa un poco. Resulta que encuentro que mi entorno musical, principalmente en el conservatorio, pero no solo allí, se critica mucho a otras personas, tanto compañeros de la especialidad como a profesores. Y como puedes suponer, pues esto no me gusta, ya que me perjudica, me hace sentir mal. Y también entiendo que si mi entorno critica, es muy posible que con el tiempo yo termine haciendo lo mismo. Y como comprenderás, pues quiero evitarlo a toda costa. ¿Qué me recomiendas? Bueno, Isabel, pues como ya he dicho antes, muchísimas gracias por tus palabras y por tu interesante pregunta. Me parece una preguntaza en toda línea. Lo primero es decirte que estás enfrentando una situación bastante común en los entornos musicales, especialmente en instituciones de alto rendimiento como son los conservatorios. Se ha instaurado o está instaurada la cultura de la crítica constante, en muchos casos o en la mayoría destructiva. y bueno, pues está a la orden del día en los conservatorios, también en entornos más profesionales, ya que es mucho más cómodo criticar lo que otros hacen que preguntarse pues qué está haciendo esa persona para conseguir X resultado, ¿no? Que habrá de todo. Y como muy bien apuntas, estar en un ambiente tóxico es algo peligroso, ya que puede afectar a la motivación, la confianza y el bienestar emocional. Así que después de indagar un poco sobre este tema, aquí te comparto algunos consejos que quizás puedan serte de ayuda. Primero, ser consciente y no engancharse. El primer paso es reconocer que existe este problema y decidir activamente no participar en estas dinámicas. Entiendo que si me has escrito, pues es que ya eres muy consciente de lo que está ocurriendo en el entorno. Por lo tanto, cuando identifiques que se está despellejando a alguien, lo mejor es no participar y el siguiente, yo creo que aquí el silencio es la mejor opción. Si se da el caso de que te sientes atacada por algún comentario negativo, pues lo más recomendable es no reaccionar impulsivamente y muchas veces ignorar y no dar pie a la conversación, pues corta las cadenas de críticas, ¿vale? Segundo, elegir cuidadosamente las relaciones. Por supuesto, es capital rodearse de personas y compañeros que compartan valores similares. Es verdad que no siempre es posible evitar a ciertos compañeros, pero yo creo que sí se puede elegir con quién se pasa más tiempo o no. Mi recomendación aquí es buscar amistades y colegas que tengan una actitud constructiva y que vean la música como una colaboración, no como una competencia. Vamos, lo que siempre digo, sumar y no restar. Para mí esta actitud siempre me ha dado excelentes resultados. Es más, yo he apoyado a personas que sé de primera mano que me han criticado y claro está, pues cuando me han visto allí apoyando y sumando, pues su cara ha sido un poema. Tercero, cambiar de conversación o redirigir el tema. Si ves que alguien empieza a criticar a otra persona, hay que intentar pues cambiar el tema sutilmente. Por ejemplo, abro comillas. Sí, aunque la verdad es que su última interpretación me pareció interesante en algunos aspectos. Hice otra idea. Bueno, cada uno está en su proceso, ¿verdad? ¿No? ¿Viste su última audición o su última interpretación? Pues me pareció que lo hizo muy bien. Y es que pues muchas veces la crítica es tan solo un hábito inconsciente fruto de frustraciones personales mal gestionadas, por lo que desviar la conversación puede ayudar a que los demás lo noten y bueno, empiecen a reflexionar al respecto. Cuarto, practicar la asertividad. Y es que si la crítica se vuelve demasiado frecuente o dañina, se puede hacer un comentario asertivo como, abro comillas, prefiero no hablar mal de compañeros, todos tenemos nuestros días buenos y malos. Otra idea, me siento incómoda cuando la conversación gira en torno a críticas destructivas. Quinto, cuidar el pensamiento propio, ya que es importante reflexionar sobre lo que se ha dicho en una determinada conversación y cuáles han sido nuestros pensamientos al respecto, ya que nos puede ayudar a no caer en esta dinámica de crítica. Sexto, crear pequeños espacios positivos. Si es posible, es ideal fomentar un ambiente diferente con algunos compañeros afines, donde se valore el esfuerzo, el respeto y el crecimiento mutuo. La idea es iniciar conversaciones sobre música, repertorio, técnica, en lugar de dar opiniones sobre las personas. Punto 7. Recordar el objetivo final. Y es que desde dentro no, a veces no se es muy consciente, y lo digo por experiencia propia, pero los años de conservatorio son una etapa de formación, pero no definen en absoluto, reitero, no definen en absoluto la carrera ni la vida personal. Y es que he conocido muchísimos casos de músicos muy, muy talentosos cuando estaban realizando sus estudios superiores que su carrera profesional ha durado apenas 2 años. Porque a veces, erróneamente, se piensa que lo único que importa es tocar. Pero hay otras áreas que son de gran importancia y que si no las desarrollamos, tocar muy bien sirve de muy poco, os lo aseguro. Por lo tanto, mi recomendación es que te mantengas centrada en lo que realmente importa, mejorar como músico y como persona, disfrutar del aprendizaje y prepararse para una carrera profesional muy larga y fructífera. Y espero haberte sido de ayuda. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen. Muchas gracias a todos porque sin vuestro apoyo esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!